Muy bien, hermanos, pueden abrir sus Biblias a Mateo capítulo 1. Los niños pueden pasar al otro lado con su maestra del día. Y los que nos quedamos aquí, vamos a Mateo capítulo 1 en esta tarde ya. Y vamos a leer versículos 1 a 16. Mateo 1, versos 1 a 16, cuando lo tienen un fuerte amén. Ok. Lo tienen. Dice la Biblia, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Rechab de Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías. Y Osías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acaz. Y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Padre, que puedes enseñarnos algo en tu palabra en esta mañana, Señor, una enseñanza sencilla, pero esperamos, Señor, que traiga aliento a nuestras vidas, Señor, hacernos entender el propósito por el cual tú viniste a este mundo. Gracias, Señor, por cada palabra y cada versículo que está en esta preciosa palabra, aún las genealogías como acabamos de leer. Ayúdanos a estudiar las escrituras con el fin de aprender más de ti. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. En el Nuevo Testamento, en el primer libro, encontramos una genealogía. Y una genealogía, por cierto, son los antepasados de uno. Y vemos que Mateo, antes de hablar de la vida de Jesús y su nacimiento, ve por bien darnos lo que él llama la generación de Jesucristo, lo cual resume en verso 1 como hijo de David, hijo de Abraham. Bien sabemos que Jesucristo no era hijo directo de David ni hijo directo de Abraham. O sea, había muchas personas en medio. Entonces, Mateo, en verso 2 hasta verso 16, nos da los nombres de todos los padres de esta genealogía. Si usted cuenta, y creo que conté bien porque lo hice dos veces, hay un total de 40 nombres de hombres mencionados. Y lo podemos ver desde Abraham hasta Jacob en verso, José en versículo 16. O sea, más que todo en la Biblia, cuando vemos una genealogía, vemos los nombres de los padres. Aunque sabemos que realmente el padre no es el que da a luz, es la mujer. Pero como es una acción coordinada entre hombre y mujer, la Biblia registra el nombre del hombre, casi siempre. En las genealogías, Génesis 5, Primera de Crónicas, vemos los nombres de los hombres. Pero algo que me llamó la atención mientras leí Mateo 1 esta semana, es que en medio de los 40 nombres de hombres, hay 5 madres que están mencionadas. Y lo curioso es que no son tal vez las primeras madres que vendrán en nuestra mente cuando pensamos en hombres como Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez pensaremos en Sara, la mujer de Abraham. Tal vez podríamos pensar en Rebeca, la mujer de Isaac. O pensar en Lea, que fue la que dio a luz a Judá, el hijo de José. O sea, Dios pone cinco mujeres, cinco madres mencionadas en esta genealogía. Y yo creo, hermanos, que hay algo sobresaliente sobre estas madres. Por eso he intitulado este mensaje, Cinco Madres Distinguidas en el Linaje de Jesús. Los nombres de las madres son, primero tenemos a Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Lo que vamos a ver en esta mañana, esta tarde ya, es ver un poco sobre la vida de ellos y ver por qué motivo fueron incluidos en este linaje de Jesús. El tiempo no nos va a permitir leer todos los capítulos porque hay unas personas que, por ejemplo, Ruth, es el libro entero que habla de ella. Así que haremos breve resumen y leer unos cuantos versículos para ver un poco de las cinco madres que Dios vio por bien incluir en el linaje de Jesús. Obviamente, usted sabe como yo, que cada hombre mencionado tenía su pareja. O sea, había una mujer con cada hombre. Pero el hecho de que Dios distinguió poner cinco nombres de estas mujeres, entonces hay algo ahí que quiere enseñarnos. Así que vamos a ver la primera mujer, que es Tamar. Vayan a Génesis 38. Génesis 38. Génesis 38 se halla en medio de una historia sobre José, el hijo preferido de Jacob. Desde verso 37 de capítulo 37 de Génesis hasta Génesis 50, casi todo es sobre José. Y cuando habla de más personas, tiene que ver con José, exceptuando Génesis 38. Hay un como paréntesis que vemos en Génesis 38, donde vemos algo que no tiene nada que ver con José exactamente, sino con otro hijo de Jacob llamado Judá. Vamos a leer Génesis 38, versos 1 a 8 para comenzar. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese un varón adullamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez y parió un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y parió un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo parió. Paremos ahí. Hasta ahora vemos lo que es muy común y corriente en la vida. Este cuarto hijo de Jacob, llamado Judá, de lo cual nació el Mesías, por supuesto, él llega a una cierta edad cuando quiere tener una esposa. Y vemos que él encuentra una mujer de la tierra de Canaán, cuyo padre era cananeo, nos dice. No nos dice el nombre de la mujer, sino el nombre de su padre, Súa. Y como es de esperar, él tiene tres hijos, Er, Onán y Sela. Hasta ahora es muy común y corriente lo que pasa en la vida. Pero miren versículo 6. Y Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Es curioso cómo la Biblia hace esto a veces. Entre un versículo y otro, no es que un día pasó o una hora. Lo que vemos entre versículos 5 y 6 son por lo menos unos 15 a 20 años. Que el hijo primogénito, el que nació en versículo 3, Er, ya es de edad para él tener una esposa. Entonces podemos pensar que él tenía entre 15 y 20 años, si no más. Y tenemos que entender esto, que a veces hay lapsos de tiempo en la Biblia. Hay partes, por ejemplo, el libro de Esther, donde hay cuatro capítulos donde un solo día pasa. Y luego hay pasajes como este, donde 15 o 20 años pasan en cuestión de un versículo. Así que tenemos que estar conscientes de que no todo es así rápido como lo leemos. A veces hay grandes lapsos de tiempo. Entonces, este padre busca una mujer para su primogénito. Tal vez suene extraño para nosotros el hecho de que un padre busque una mujer para su hijo. Pero vamos a pensar, hermanos, que eso es la costumbre de ese entonces. No fue así cuando Abraham quiso buscar una esposa para Isaac. Mandó un siervo llamado Eleazar a buscar una esposa para su hijo y encontró a Rebeca. Él fue guiado por Dios. Así que cuando vemos a Judá escogiendo una esposa para su hijo Er, vamos a pensar que iba a buscar buenos atributos. No iba a buscar una mujer haragana, que no sabía hacer nada en la casa, que sería bien una molestia para su esposo, para su hijo, sino iba a ser una gran bendición. Así que él escoge esta mujer llamada Tamar, dice en versículo 6. No nos dice el criterio que él utilizó para escogerla, pero vuelvo y les digo, es de esperar que él quería una buena esposa para su hijo. En verso 7, que no sabemos nada hasta ahora del hijo Er, dice, y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová y quitóle Jehová la vida. ¡Qué infamia tiene este pobre hombre! No sabemos lo que él hizo, lo que no hizo. Solamente el resumen que nos da es que fue malo en los ojos de Jehová. Y por tanto, Dios vio por bien quitarle la vida. Que dejó a Tamar, obviamente, sin esposo. Quedó viuda. Y podemos imaginar que fue a una edad muy temprana, porque ni siquiera tuvieron hijos. Sigamos, versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: entra la mujer de tu hermano y despósate con ella y suscita simiente a tu hermano. Lo que vemos aquí es algo que llegó a ser ley más adelante. Lo vamos a ver en un momento. Pero el padre Judá, al ver que el primer hijo, el primogénito, murió sin tener descendencia, le dice al siguiente hijo: bueno, como tú no estás casado, cásate con la mujer, tu cuñada, la mujer de tu hermano difunto, para levantar simiente, descendencia a tu hermano. Van a Deuteronomio 25. Esto fue más adelante, por cierto, pero Dios mismo manda que esto se debe de hacer. Deuteronomio 25, y leamos versículo 5. Dice, cuando hermanos estuvieran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Así que vemos que Dios más adelante, por supuesto, estableció esta ley de que para dar descendencia al hombre difunto, que murió sin hijos, el cuñado, el más cercano, fuese el hermano o fuese un primo, el más cercano, que se casara con la viuda para dar descendencia a su hermano. Así que es lo que manda el papá Judá a su hijo Onán. Muy bien, verso 9. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano. Lo que vemos es egoísmo de parte de Onán. O sea, tal vez él estaba pensando, bueno, no mucho me gusta la cuñada, no me cae muy bien, tal vez era buena para mi hermano, pero no para mí. Que cuando su papá le manda casarse con ella, dice en versículo 9 que él sabía que la simiente no iba a ser suya. O sea, aunque él iba a ser el papá, en sentido legal, por decirlo así, la descendencia sería de su hermano. Y este hombre, por no concebir, dice que vertía en tierra. Creo que todos entendemos lo que hizo. Si no entiende, me pregunte después. O pregunte hermano José Solano después. Este hombre hizo algo para no dejar embarazada a la cuñada. Aunque eso fue lo que él estaba supuesto a hacer. Y miren. ¿Qué pensó Dios de esto? Verso 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Noten el verbo de verso 9 y verso 10. Que no es que lo hizo una sola vez. Una acción continua. Vertía en tierra lo que Jehová vio lo que él hacía. ¿Qué hizo Dios? También le quitó la vida. Además, y en paréntesis, esa es la primera vez que alguien usa control de nacimiento en la Biblia. Deben de saberlo. La primera vez que hallamos a alguien usando algún método, muy primitivo por cierto, pero algún método para prevenir el embarazo. Dios no está contento con esto en verso 10. Y le quitó la vida. Bueno, al principio tuvimos tres hijos, Er, Onán y Sela. Los primeros dos eran tan malos que Dios mismo le quitó la vida. Les quitó la vida a los dos. Bien fuerte. El papá Judá ya está algo preocupado porque le queda un solo hijo. Mira lo que él hace en verso 11 y 12. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: estate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo que quizá no muera él también como sus hermanos. Y fuese Tamar y estuvose en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el Adullamita. Muy bien. Lo que vemos es que Judá está tan preocupado por la vida de su último hijo, Sela, que aún no tenía edad para casarse. Supongamos que tenía unos 12, 13, 14 años por ahí. Entonces Judá le dice a su nuera: mira, espera hasta que él sea grande. Vete a vivir con tus papás y cuando él sea grande yo te lo voy a dar. Pero realmente vemos lo que Judá pensaba hacer en verso 11. Al final de verso 11 dice que quizá no muera él también como sus hermanos. ¿Sabes lo que pensó Judá? Que el problema era con la mujer. Mis hijos se están muriendo no porque ellos son malos, sino por la mujer con quien están casados. Es curioso como Judá señala con el dedo acusador a esta mujer Tamar, aunque realmente Er era tan malo que Dios le quitó la vida y Onán era tan malo que Dios le quitó la vida. No tenía nada que ver con la mujer. Ella no fue la causa de su muerte. Así que su preocupación por la vida de su último hijo no estaba basado en hechos. Y vuelvo y les digo, es fácil acusar a otros cuando, si él hubiese examinado su propio hogar, hubiera visto los problemas que había en el hogar. Sin embargo, ella va, vive con sus padres y quizás esperando el día de que pueda casarse con Sela, la última hija, y tener por fin un hijo esperado. Un detalle curioso en verso 12 es que se muere la mujer de Judá. Su suegra se muere. Lo cual dice que no va a haber más hijos de Judá. Y tuvo sus tres, dos fallecieron, quedaba uno. Seguimos leyendo en versículo 13 hasta el versículo 17 por ahora. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ellas de sobre sí los vestidos de su viudez y cubrióse con un velo y arrebozóse y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ya Tamar se dio cuenta que esto no iba a resultar. El suegro la había engañado. El suegro nunca pensaba darle su último hijo por temor que él tenía. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y se da cuenta que esto no va a suceder. Así que ella hace algo. Forma un complot, una maquinación para quedar embarazada no de Sela, no de su cuñado, sino del mismo suegro. Del mismo suegro. Vemos en versículo 12 que Judá sube a donde estaba ella. Entonces ella, sabiendo que él andaba por ahí, se disfrazó de ramera. Se disfrazó de tal manera que el suegro no podía identificar que era su nuera. Entonces, Judá, ya un hombre soltero, sin compromiso, aunque no creen que estoy justificando lo que él hace, en versículo 15 dice: y vio la Judá y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. Y apartóse el camino hacia ella y díjole: ella pues ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me has de dar si entrares a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito a las cabras. Y ella dijo: hazme dar prenda hasta que lo envíes. Paremos ahí. Judá, un hombre ya viudo, se encuentra con lo que él piensa es una ramera. No, bueno, es ramera. Era su nuera. Y la nuera logró conseguir lo que ella quiso. Tal vez con unos ojos, tal vez con los gestos, le llamó la atención. Y viene este tipo y qué romántico, ¿eh? Lo que él dice en versículo 16. ella pues ahora entraré a ti. Bueno, conquistador de corazón. Ella en su astucia dice, está bien, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué recompensa, qué prenda me vas a dar? Bueno, como no tiene nada de ganado, porque eso de plano lo que ella quería, verso 17, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Dice, yo te voy a dar algo de depósito. Y cuando yo te envío esta cabra, entonces me vas a devolver lo que es mío. Ella tomó de él, lo que vemos en versículo 18. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio y entró ella, la cual concibió de él. Ella tomó tres posesiones de él. Tres cosas para identificar de qué hombre o con qué hombre se había acostado. Ella queda embarazada, como nos dice en versículo 18. Después, cuando Judá envía el cabrito para tomar posesión de lo que es de él, pregunta, ¿dónde está la ramera que estuvo por aquí? Y nadie sabe de qué está hablando. Dice, no, pues aquí no ha estado ramera. Estoy parafraseando por no leer todo el capítulo. Bajen hasta el versículo 24. Y acaeció que el cabo en los tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y aún cierto está preñada las fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Vemos que Judá, no solamente aquí sino antes, era fácil para acusar a otros. Era fácil acusar a Tamar de causar la muerte de sus hijos. Y aquí es fácil para decir, quémala porque cometió fornicación. Pronto se iba a encontrar muy arguido. Porque mira lo que dice en versículo 25. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy preñada. Y dijo más, mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo y el manto y el bordón. Ella cuando está arrastrada al público y ya la gente lista para quemarla y todo, dice, envía un mensaje al suegro, dile que sí, yo confieso mi pecado, sí, yo cometí fornicación. Pero el hombre con lo cual comete la fornicación, aquí están sus pertenencias. Y pregúntale si él reconoce de qué es esto. Entonces cuando se presenta el manto, el anillo, el bordón, verso 26 dice, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Judá dijo, mire, ella es más justa que yo, porque lo que yo dije que iba a hacer es darle a mi hijo, Sela. Y ese hijo lo he reservado, es más, he rechazado dárselo a esta mujer porque tuve miedo. Así que aunque la fornicación no es buena y aunque ahora me hace ver muy mal, ella es más justa que yo. Si seguimos leyendo la historia, versículo 27 a 30, nos dice que ella dio a luz, gemelos. Y si usted ve los nombres, Fares y Sara, el mismo Fares que encontramos en Mateo capítulo 1. Así que la primera madre que encontramos, hermanos, es una mujer que sufrió gran desgracia en su vida. La muerte de dos esposos, y no era por culpa de ella. Después un suegro que no quiso hacer lo que debió hacer. Y tuvo que usar artimañas, tuvo que usar maquinaciones para quedar embarazada. Pero la declaración que Judá hace es contundente. Ella es más justa que yo. Así que si Dios vio por bien elegir a la tribu de Judá, de que es de esa tribu vendría el Mesías, también la mujer que tuvo hijos en nombre de Judá, la nuera de él, Tamar, ella era digna de estar en el linaje de Jesús. La siguiente madre que encontramos es Rahab. Vayan a Josué capítulo 2. Lo que van a ver, hermanos, en este pequeño estudio es que en el linaje de Jesús, hombres como mujeres son pecadores. hombres y mujeres, cosas que tal vez nosotros ni siquiera pensaríamos en hacer, pero es parte del linaje de Jesús. Miremos Josué capítulo 2, leamos versículo 1 para comenzar. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Muy bien, con Tamar vimos que ella se disfrazó de ramera, aunque realmente no era. Pero aquí vemos una mujer que sí era una ramera, conocida, era su profesión, una mujer ramera, una mujer pecadora, por cierto. Pero algo sucede en este capítulo, y obviamente no podemos leer toda la historia. Pero ella vivía en Jericó, una ciudad que fue destinada a ser conquistada por Israel. Se van a morir los habitantes, los muros se van a caer y todo, porque Israel va a invadir y habitar esa tierra. Ella es una persona que está destinada a morir, pero cuando ella ve que 2 espías entran, ella les da albergue. Cuando entra la noche, ellos posan en la casa de ella. Ellos tienen protección en la casa de ella. Más bien, usted puede leer en versículos 2 a 5 que cuando el rey manda un mensajero para decir: Rahab, saca los 2 espías que entraron a ti. Y dice: pues aquí no están. Ellos se fueron ya, aunque ya estaban escondidos en el techo de su casa. Así que ella mostró misericordia a estos 2 espías. Pero quiero mostrarles una gran confesión que hace ella. Y a la verdad, esta confesión cambió todo su destino. Miren versos 9 a 13. Y esto es a Rahab hablando con los 2 espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban de la otra parte del Jordán, a Seón y a Og, y los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruegoos pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué gran confesión hace ella en estos versículos? Lo que vemos en verso 9 es que reconoce que la ciudad donde ella vivía, que había conocido, iba a ser entregada a los hijos de Israel. Jehová mismo se los había dado. No solo eso, sino ella había oído, verso 10, de las hazañas que Dios había hecho desde abrir el Mar Rojo y las conquistas en el desierto. Ella está totalmente consciente del poder de Dios. Pero miren algo en verso 10 y 11. Porque hemos oído, verso 11, oyendo esto. ¿Sabe lo que dice Romanos 10, verso 17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí encontramos una mujer que no era judía, una mujer gentil, quien había escuchado del poder de Dios y había escuchado de su trato para con su pueblo de Israel. Y ahora, confesando el gran poder de Dios, confesando que Dios iba a entregarles su tierra, confiesa en verso 11 que están totalmente desmayados a causa de esta derrota que pronto viene para ellos. Es más, la fe de Rahab es elogiada en Hebreos capítulo 11, verso 31. Dice que por fe Rahab escondió los 2 espías. Al final de verso 11, ella asevera que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora bien, ella reconoce todo eso, pero tiene fe y en verso 12 implora a los 2 espías, a lo mejor como ella pudo hacer, que tenga misericordia de ella y todos los que estén en su casa. Dice, tanto como he hecho misericordia con ustedes, los he escondido aquí, los he protegido, quiero que ustedes hagan conmigo. Ahora bien, vayan a Josué 6. Vamos a ver qué sucedió. Josué 6, verso 22 a 25. Si usted lee desde el primer versículo del capítulo, van a dar cuenta que aquí es donde caen los muros de Jericó. Pero antes del pueblo destruir a todos, dice en versículo 22, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y pusieronlos fuera del campo de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Noten, hermanos, que cuando viene el día de victoria para Israel, Josué honró la promesa que habían hecho las espías de salvar la vida de Rahab y todos los que estuviesen en su casa. Ahora bien, mire todo el pueblo, toda la gente que ellos sacan de la casa de ella, verso 23. Padre, madre, hermanos y toda su parentela. Yo no creo que todos hayan vivido en esa casa. O sea, es difícil pensar que toda esa gente vino en una sola casa. ¿Qué me dice? Que Rahab, después de haber hablado con las espías, después de haberles dicho, mira, yo hablé con las espías y ellos van a tener misericordia de mí y todos los que estén en mi casa, vénganse para mi casa porque solo en mi casa habrá salvación de esta muerte segura. ¿Sabe qué? Ella fue una embajadora de las buenas noticias. Ella compartió esa misericordia y fe y salvación que ella tenía con los demás. Y todos los que llegaron a la casa de ella fueron salvos de la destrucción. No solo eso, sino, dice en verso 25, después de haber sido salvada de la destrucción, habitó entre los israelitas hasta hoy. Fue aceptada en el pueblo de Israel. Logró casarse con un tipo llamado Salmón, vimos en Mateo capítulo 1. Una mujer que anteriormente había sido una ramera, que todas sus relaciones habían fracasado, no pudo tener un esposo fijo. Y ahora, después de esa gran confesión que hace a Dios, ella es salva, logra salvar a toda su familia. Cuando es salvada ya de la destrucción, establece su vida, se casa con un buen tipo judío de la tribu de Judá y llega a ser una madre en el linaje de Jesucristo. Hermanos, eso es maravilloso como Dios puede tomar una vida tan echada a perder como la vida de Rahab. Y por una confesión de fe que ella tuvo, dar una vuelta de total a su vida, una gira completa a su vida. Y ahora llegó a tener este gran honor de ser una progenitora de Jesucristo. Después de Rahab encontramos a Ruth. Vayan a Ruth capítulo 1. Ruth era otra mujer que no era de la tribu o del pueblo de Israel. Era moabita. Si usted quiere ver el origen de esas naciones, puedes leer el final de Génesis 19, donde Lot tuvo relaciones con sus dos hijas y de allí salieron los moabitas y amonitas. Y esta mujer, Ruth, era moabita. Ahora bien, vamos a leer Ruth 1, versos 1 a 5. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó a ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Bueno, vemos que por hambre que había en la tierra, esta familia judía decide mudarse de Betlehem a la tierra de Moab, buscando pan, buscando una mejor vivienda. Entonces va el papá, la mamá y los dos hijos no casados. Pues en la tierra de Moab encuentran sus esposas. Y Ruth se casó con Mahlón y Orfa se casó con Kelión. Pero a veces hay desgracias en la vida. Y vemos en versículo 5 que al colmo de 10 años, las dos mujeres, Ruth y Orfa, quedaron viudas. Y la misma Noemí, su suegra, quedó viuda. Lo que anteriormente eran tres parejas felices, son tres parejas destrozadas. Una suegra viuda y dos nueras viudas. Y no hay nieto, no hay nieta, no hay descendencia. Las cosas no marchan bien. Ahora bien, por no leer toda la historia, porque es leer todo el libro, bajemos hasta el versículo 11 y vamos a ver qué decisión tomó Noemí. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón y aún pariese hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí se encontró totalmente desesperada. Decía: mis nueras, no tengo otro hijo para darles, y ya soy vieja para ser para un varón. Y aunque en esta misma noche quedase embarazada y me casara y todo, ¿van a esperar unos 20 años para casarse con mis hijos? No, 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 regresan a su pueblo, Moab, regresan a sus padres, regresan a su cultura, regresan a todo lo que ustedes conocen y hagan sus vidas. Bueno, lo dijo a las dos, a Orfa tanto como a Ruth. Orfa decidió regresar a la tierra de sus padres y toda esa vida. Pero Ruth hace una declaración muy fuerte en versos 15 a 17. Dice: Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Mientras una nuera, Orfa, decía: bueno, está bien, nos vemos, y regresa a sus dioses falsos, Ruth tuvo esperanza. No que pudiese casarse con otro hijo de Noemí, sino ella claramente dice lo que quería de su suegra. Yo quiero la relación personal que tú tienes con tu Dios, eso no la tengo yo. La vida de mis padres y su cultura y sus dioses no es nada personal, no lo conozco y no lo quiero. Yo quiero lo que tú tienes, suegra. Es más, yo te voy a seguir a donde tú quieras, a donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vemos la determinación de Ruth de quedarse con su suegra con el fin de conocer a Jehová Dios. Ahora bien, si usted lee el siguiente capítulo, Ruth capítulo 2, pueden ver que Ruth tenía la disposición de trabajar y proveer para su suegra. pues mira, somos, tú eres una anciana y yo soy una viuda, alguien tiene que proveer para nosotros. Así que ella va a los campos a cosechar lo que caía. Ahora bien, esto fue providencia de Dios. Por no leer todo el capítulo, basta con decir en Ruth 2, versos 11 y 12, vamos a ver con quién se encontró. Y respondiendo Boaz, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido al pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Igual que Rahab, vemos una mujer convertida. Una mujer que antes no conocía a Jehová Dios, ahora está totalmente entregada a conocer a Jehová Dios. Y su fe es tan notoria que vos dices, mire, todos están hablando de esto. De esta mujer moabita que vino a quedarse con su suegra porque quiere conocer a Jehová Dios. Bueno, si usted lee capítulo 3, van a ver que su suegra le dice, Noemí le dice, mira Ruth, fíjate que vos es un pariente de nosotros. ¿Y eso qué? Eso significa que él puede casarse contigo legalmente y levantar descendencia a mis hijos fallecidos, a sus esposos difuntos. Bueno, entonces Noemí le manda a Ruth a entrar a donde está vos, no tener relaciones con él, sino declararle este hecho. Ruth 3, verso 9 a 14. Durante la noche, Ruth se fue a donde estaba durmiendo él. En verso 9 dice, entonces él dijo, esta es vos, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera. No yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Paremos ahí. Noten algo. Ruth tuvo oportunidad para casarse con otros. Gente rica. Unos tipos de bien guapos. Todo lo demás. Y Boaz le dice, qué bueno que tú no fuiste tras ellos. Esperaste porque ahora te toca algo mejor. Verso 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Reposa esta noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que reposó a sus pies hasta la mañana, levantóse antes que nadie pudiese conocer a otro. Y él dijo, no se sepa que haya venido mujer a la era. Vos, que también era un hombre bien, bien fiel, un hombre bien lícito y todo, dice, sí, está bien, yo soy un pariente cercano, pero a la verdad hay un pariente más cercano que yo. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, por la mañana vamos a hablar con este pariente más cercano y si él quiere casarse contigo, muy bien. Si no, con gusto y gana, pues yo me caso contigo. Pero lo bueno es que no se conocieron unos a otros. O sea, esperaron. Por no leer todo el capítulo 4. Basta con decir que por la mañana se presenta Boaz en frente a los ancianos y llama al fulano en versículo 1 y 2. Dice, mira fulano, aquí está una oportunidad para ti. Puedes tener los campos de Noemí y sus dos hijos. Y le suena bien el tipo. Están contentos. Sí, claro, claro, yo lo quiero. Pero una cosa, una clausura. Tienes que casarte con Ruth, la moabita. Y no mucho le parece. Dice, no, porque si hago eso voy a echar a perder mi heredad. Bueno, te lo perdiste. En versículo 5 a 7 hacen todo el trato. Y leamos en versículo 9 y 10. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón de mano de Noemí. y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos. Bueno, y hace, públicamente hacen el compromiso, hacen todo el asunto, están casados legalmente. Y ahora para consumar el matrimonio, bajen el versículo 17. A las vecinas diciendo, a Noemí ha nacido un hijo, fue su nieto de verdad, le pusieron nombre y llamaronle Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Y usted puede leer esa generación de 18 a 22. Y puede ver que Ruth fue la bisabuela del gran rey David. Una mujer fuera de las bendiciones de Israel, una moabita. Una mujer que tuvo la desgracia de que su esposo falleció y que no había nadie en ese alrededor para casarse con ella. Pero por su fe en Dios dice, mira, voy a regresar contigo a Betlehem, voy a morar contigo para conocer a tu Dios. Y ahí Dios fue abriendo puertas para ella conocer a vos y después ella poder casarse con él. Y qué gran bendición de ser una madre mencionada en el linaje de Jesucristo. Bueno, eso fue número 3. La otra madre mencionada, o número 4, es Betsabé. Aunque su nombre no es mencionado en Mateo 1, porque dice, bueno, vayan a verlo, Mateo 1. En vez de darnos su nombre, nos dice quién era. Mateo 1, verso 6. Y Jesé engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Así que tenemos que regresar al Antiguo Testamento para ver qué fue que pasó. Según Samuel capítulo 11. Yo creo que la mayoría de los que están aquí por su tiempo de estar en la iglesia y estudiar la Biblia, pues ya saben esta historia un poco. Pero por el beneficio de todos, leamos 2 Samuel 11, versos 1 a 5. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Esto es la conexión con Mateo 1:6. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a ella, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. La hora negra en la vida de David. Cuando él toma posesión de lo que no era de él. Comete adulterio con uno de sus soldados valientes, según Samuel 23:39. Urieteo, uno de los soldados valientes de él. Ella, por supuesto, sufrió una mala experiencia debido a un abuso de poder del rey David. Porque tenemos que entender, hermanos, cuando llegan mensajeros del rey a tu casa, tocando la puerta, dicen, mira, ven con nosotros, ¿a dónde vamos? Al palacio. ¿Para qué? No te preocupes. ¿Qué va a hacer Betsabé si hay dos hombres con escudos y con espadas y todo? O sea, ¿qué va a hacer? Su esposa estaba peleando la guerra. Entonces, es llevado al palacio. David se acuesta con ella. Ella queda embarazada. David no esperaba eso. Realmente no. Sabemos por la naturaleza que no siempre uno queda embarazada. Pero así fue en esta historia. Ella quedó embarazada. Cuando ella descubre que está embarazada en versículo 5, dice, concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Aunque era malo lo que hizo David, muy malo, por supuesto, vemos algo positivo de Betsabé. Que obviamente, hermanos, había formas de abortar en ese entonces. Tal vez primitivos, pero es la misma sangre que se derrama hoy en día. Ella pudiera haber hecho algo para parar el embarazo. No lo hizo. Sabiendo el gran problema que iba a causar este embarazo, no, ni siquiera le cruzó por la mente abortar. Decir, déjeme hacer algo. Golpéenme en la barriga para parar. No, 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 no. Ni le cruzó por la mente, hermanos. Pero le dice al papá, mire, estoy embarazada. Y mi esposo está peleando la guerra. ¿Qué quieres hacer? Bueno, si usted lee el capítulo, va a ver qué David trató de hacer para forrar sus huellas. Llamó al soldado para ir a la casa. Ese hombre valiente no quiso ni siquiera tener placer con su mujer mientras sus hermanos estaban en la guerra. Mucho más noble que David en este capítulo. Lamentablemente, en capítulo 12, ellos sufren las consecuencias del pecado, pues ese hijo se enferma y se muere 7 días después, según Samuel 12, verso 18. Se muere. Ahora bien, obviamente la madre está destrozada. David sabía que eso iba a pasar porque Dios se lo dijo a través de Natán. Pero una madre, después de 9 meses de dolor, sufrimiento, incomodidad, da a luz, siente ese gran gozo y que una semana después esté enterrando al niño. Como hombre no puedo comprender cómo se sintió ella en ese momento, pero destrozada, por decir poco. Bajen al versículo 24, según Samuel 12:24. Y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Vemos algo aquí, hermanos, que Salomón no era el primer hijo, no era el hijo mayor de David. Él tuvo otras mujeres y otros hijos. Ahora bien, Dios ya había prometido a David que desde sus lomos saldría el Mesías, según Samuel 7. Pero ¿por qué Dios decidió elegir a esta mujer y a este hijo de tantas mujeres que tuvo David? Yo creo, hermanos, que Dios compadeció de ella. Sabiendo la gran pérdida que tuvo, sabiendo lo malo que se sentía ella, después de haber perdido esa criatura una semana después de nacer, yo dije, ¿sabes qué, Betsabé? Te voy a dar el honor de dar a luz a un hijo, lo cual va a ser el heredero del rey, aunque no sea el mayor. Hay mayores, Absalón, Adonías, hay mayores. Pero tu hijo, Salomón, va a heredar el trono. No solo eso. Como leímos en Mateo 1, de tu descendencia nacerá Jesucristo, el Mesías. Así que Dios compadece de esta mujer, Betsabé. Por último, vayan a Mateo 1, porque las cuatro madres que hemos visto hasta ahora, hemos encontrado sus vidas en el Antiguo Testamento. Pero ya llegando a la que era la madre verdadera, biológica de Jesús, encontramos su nombre y su vida en el Nuevo Testamento. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Por los que leen cuidadosamente su Biblia, ¿notaron la diferencia entre los nacimientos de verso 1 a verso 15? y cómo Dios describe. Verso 16. En verso 1 hasta verso 15 vemos que el hombre engendra a su hijo. Y el hombre engendra a su hijo. Y el hombre engendra a su hijo. Verso 16 no dice que José engendró a Jesús, porque es una gran mentira. Sino dice que José era el marido de María, de la cual nació Jesús. Muy claro, hermanos, es el hecho que Jesús no fue producto biológico de José. De haber sido así, Dios hubiese dicho, Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. Pero Dios es muy claro en decir que José era marido de María, de la cual, de la mujer, nació Jesús. Y vemos la última madre en este linaje, María. Vayan a Lucas 1. Lucas 1, verso 26 a 35. Esto es donde María recibe las noticias de que va a tener un bebé. Y un bebé muy especial. Lucas 1, 26. Dice, y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. María se había casado con José, quien era de la casa de David. Era descendiente Abraham, Isaac, Jacob, Judá y todas esas mujeres que hemos visto en esta mañana. Pero todavía María era una virgen. Ahora bien, Gabriel el ángel le explica que va a tener un hijo especial, un niño con su nombre ya puesto por Dios mismo, Jesús. Y este hijo sería el Hijo del Altísimo. Y María pensando, bueno, el único Altísimo que conozco es Dios. ¿Cómo mi esposo y yo podemos tener un hijo que merece ese título? Pensando ella. ¿Cómo es posible que yo pueda tener un hijo con este gran honor que va a reinar para siempre, un reino perpetuo? Inicialmente tiene sus dudas sobre cómo va a ser esto. Porque le dice el ángel en verso 34, mira, yo ni siquiera conozco varón. O sea, estoy casado, pero todavía no hemos consumado el matrimonio. ¿Cómo puedo quedar embarazada? Y aquí viene el asunto. Verso 35. Mire, María, este nacimiento va a ser muy diferente que el nacimiento de Tamar, o Rahab, o Ruth. Porque todas esas madres que están en tu linaje tuvieron relaciones con un hombre pecador. Pero para ti va a ser muy diferente. Para ti el Espíritu Santo te hará sombra y de lo que te va a nacer es llamado santo y es llamado Hijo de Dios. De Tamar a Ruth y todas las mujeres que dieron a luz, dieron a luz a pecadores. Todas. Mi esposa hace ya 9 días dio a luz a una pecadora. La verdad, una pecadora. Cada uno de ustedes, cuando dieron a luz, y si vuelven a dar a luz, a pecadores lo hicieron. Porque eso es el producto natural entre un hombre y una mujer. Lo único que pueden hacer, sí, puede ser varón o puede ser hembra, pero es pecador. Es lo que hemos visto desde Ruth a Betsabé. Así que Dios va a hacer algo muy diferente cuando llega María. No va a haber aporto, no va a haber interacción de un hombre para que lo que de ti nazca, María, sea llamado santo. Romanos 5. Y hace un tiempo en el discipulado hablamos de este punto, de la necesidad del nacimiento virginal de Jesucristo. Miren esto, Romanos 5, verso 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por una pareja. Ah, sí, pastor, cuando Adán y Eva pecaron, así decimos. Pero Dios dice, no, pues fue el hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Por eso, cada nacimiento de hombre y mujer da luz o produce un pecador o una pecadora. Es que tiene que pasar así. Así dice Dios. Cuando el hombre engendra, va a ser un pecador. Así que cuando Dios mismo se va a encarnar, tiene que esquivar lo que es la proporción del hombre. Tiene que esquivar el lado biológico del hombre. Y tiene que nacer, es necesario nacer de una virgen. No puede nacer regularmente como tú y yo nacimos. Tiene que ser una mujer. Hermanos, quiero hacer hincapié en la necesidad de esta doctrina de nacimiento virginal de Jesucristo. No es una cosa que, bueno, si tú lo crees, no lo crees. No, es vital. Es necesario que lo creas. Que Jesucristo esquivó el nacimiento de un hombre. Porque los hombres engendran pecadores. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Dice María, va a dar luz a un hijo. No te preocupes por el asunto del hombre, que José no tiene nada que ver con esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser de ti nacerá. Me imagino todas las preguntas que corrió por su mente. ¿Qué significa esto que el Santo Espíritu me hará sombra? O sea, yo mismo le pregunto. No lo puedo explicar, además. Qué bueno que no tengo que explicarlo. Lucas 1, verso 38. Con todas las preguntas y dudas e inquietudes que ella pudiese haber tenido, mira lo que dice María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Ella no le preguntó a Gabriel, ¿involucra dolor? ¿Esto de que el Espíritu Santo venga sobre mí? ¿Cómo será el parto? Nada. Dijo, si es la voluntad del Señor y si es la palabra del Señor, hágase conmigo, estoy totalmente dispuesta a traer al mundo al que es llamado Cristo el Mesías.